Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ley de amnistía aterriza en el Congreso de los Diputados. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El PSOE la ha registrado en la Cámara Baja este lunes y luego ha salido en tropel el gobierno para defenderla. Sánchez concede a Junts una amnistía total, incluyendo a Carles Puigdemont y a los CDR, procesados estos últimos por terrorismo. La firma ha sido estampada de momento solo por los socialistas. El abanderado de promoción de la norma ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Según él, la medida que pretenden sacar adelante es plenamente constitucional.
Es una ley que presenta el Grupo Socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista inconstitucional. Impecable desde el punto de vista constitucional. Que además es un paso de gigante para la convivencia y para el reencuentro en Cataluña.
Ahora dice Bolaños que es plenamente constitucional, a pesar del lapsus, cuando hace no mucho, unos días antes del 23J, incluido Sánchez, negaban que la ley de amnistía cupiera en nuestra Carta Magna. En la linterna de COPE, el profesor de Derecho Procesal en CUNEF, Jesús Zarzalejos, ha hablado sobre el encaje legal de esta medida.
De cara a Europa, toca tres fibras muy sensibles: el Estado de Derecho, la malversación de fondos públicos y, en tercer lugar, el terrorismo. Estoy convencido de que la Unión Europea en algún momento se planteará alguna reflexión, algún requerimiento de información, porque vamos a ser una especie de rara avis, ¿no?, en el concierto europeo, perdonando delitos de terrorismo, delitos contra el Estado de Derecho y la división de poderes y delitos de malversación.
El documento en detalle de la amnistía sacado adelante por el Partido Socialista lo puedes consultar ya en nuestra página web, en cope.es. Mientras tanto, David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Una jornada más. Centenares de personas han salido a la calle para manifestarse contra esa ley de amnistía frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
Continúa el malestar social y la inquietud entre los españoles por la ley de amnistía. Horas después de que el PSOE la registrara, la gente, de nuevo, ha tomado la calle. Más de un millar de personas se ha vuelto a concentrar este lunes por un décimo día consecutivo frente a Ferraz. En la manifestación se han podido ver a distintos miembros de Vox, como Santiago Abascal, que ha aparecido junto al expresentador de Fox, Tucker Carlson, que está preparando un programa especial sobre las movilizaciones. Precisamente un exmiembro de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, ha estado hoy en el Cascabel de 13 y ha cargado contra esa ley, a la que ha tildado de destructiva.
No puede ser que nos estén contando que esto es para mejorar la convivencia, cuando lo que están haciendo es romper la convivencia. Y si era tan necesario, ¿por qué no lo ha hecho usted en los últimos 5 años que lleva gobernando? Porque es algo absolutamente destructivo de la unidad nacional.
Parece que las manifestaciones van a continuar, incluso este fin de semana van a traspasar fronteras, ya que los españoles que viven en Londres se van a concentrar frente a la embajada española.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Al margen de la amnistía y la investidura, un grupo de 40 personas hispano-palestinas han sido evacuadas de Gaza a Egipto. El ministro de Exteriores en funciones español, José Manuel Álvarez, confirma que en las próximas horas saldrán otras 80. Sobre el terreno, Israel dice que Hamás ya no controla la ciudad de Gaza, mientras que han vuelto a atacar el campamento de refugiados de Jabalia. Además, Carla Otero, buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedía a Benjamin Netanyahu acciones menos intrusivas en los centros sanitarios.
El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmaba que el hospital más grande de Gaza, Al-Shifa, debe ser protegido, y lo hace después de que las autoridades de la franja hayan advertido de la situación tan crítica que atraviesa el hospital por el asedio israelí. El presidente ha insistido en la importancia de proteger los hospitales, así como que cualquier atentado contra las instalaciones se evite a toda costa. En unas breves declaraciones en la Casa Blanca, Biden señalaba también que siguen las conversaciones con Israel para lograr una pausa humanitaria y la liberación de prisioneros por parte de Hamas, un proceso en el que está mediando Qatar.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 2 y 5, la 1 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Este es un programa que desarrollamos en directo. El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana para darle los buenos días al gran Carlos Herrera. Y hasta entonces, nosotros, siempre alejados de la política, te vamos a demostrar que, a pesar de la que está cayendo en todos los sitios, la vida mola y siempre ocurren cosas interesantes que muchas veces no están en la primera página de los diarios o los informativos, y sin embargo son historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso, para esta primera historia positiva, esta primera calle positiva que quiero montar en el día de hoy, pues quiero abrir con, bueno, pues con una historia, que es la historia de Sor Carmen, una monja de Ciudad Real que ha abierto pues un colegio en Benín, que es uno de los países más pequeños de todo el continente africano. Las clases, por ejemplo, ya han comenzado y las aulas están llenas, pero el centro está todavía sin pagar. Sí, sí, como lo oyes, está sin pagar. Y el caso de Sor Carmen es un claro ejemplo de dar hasta lo que no se tiene. Pero claro, para contarte cómo ha llegado hasta ese punto, hay que empezar por el principio. Y es que hace 25 años destinaron a Sor Carmen como misionera en Benín su orden, la Congregación de Religiosas Teatinas de la Inmaculada Concepción. Ayuda fundamentalmente en el Hospital San Juan de Dios del norte del país, pero como ella ha sido profesora toda la vida, no pudo evitar enseñar a los más pequeños.
Ya en el año 2000 me fui al hospital. En realidad yo no soy nada de hospital, yo soy maestra. Tienen una gran pediatría allí en el Hospital de San Juan de Dios. Y entonces yo empecé allí en el pasillo, en el suelo, pues a dar clase.
Este hospital es ahora uno de los más importantes en todo el país. Y al ver a tantos niños allí, pues Sor Carmen empezó a ocuparse de su educación. Lo hacía por los pasillos del hospital, en las salas que veía libres y también en cualquier rincón que se encontraba.
Siempre a nosotros, aunque estamos allí trabajando en el hospital, pero la educación nos inquieta mucho, porque creemos que es lo principal, la formación y la educación es lo principal en un país subdesarrollado, para que ellos mismos se formen y lleguen a hacer algo por ellos mismos.
Sor Carmen fue también durante varios años profesora particular, iba directamente a las casas de los pequeños y no solo daba clases a los niños, sino que en ocasiones pues enseñaba también a los propios padres a leer y a escribir. Y todo mientras colaboraba en el hospital. Pero es que hay más. En 2013, por ejemplo, las monjas teatinas de Benín abrieron un internado para acoger a niños abandonados y posteriormente ese internado se convirtió en una de las clases que, bueno, pues de todo este nuevo colegio que te decía al comienzo de esta historia.
No hay escuelas y entonces nos pidieron hacer una escuela. Y entonces, pues nos liamos la manta a la cabeza y empezamos a construir nada, 6 clases, lo justo para la primaria. Pero en la tercera clase ya nos tuvimos que quedar porque ya no teníamos más dinero ni más recursos.
Todo esto fue el año pasado y esas 3 clases no han sido suficientes. Se ha convertido en el único colegio de la zona y las propias familias les han pedido que abrieran más clases y subieran también el nivel de educación. Así que sin dudarlo y a pesar de no tener financiación, este año han construido las 3 clases que les faltaban.
Los niños están en la clase, están con el material viejo que teníamos, les faltan muchas cosas y a nosotros también nos falta de pagar a los albañiles, que los pobres tienen mucha paciencia con nosotros, pero eso hay que hacerlo. Pero bueno, las clases ya funcionan.
Después de 25 años, Sor Carmen ha tenido que volver a España, ha vuelto a su Ciudad Real y ahora está intentando conseguir financiación para pagar el colegio y para conseguir material escolar. Y aunque está en España y sigue luchando por esos niños desde aquí, hay que decir que los echa mucho de menos.
A mí si me dijesen que quieres, mañana mismo me iba. Echo mucho de menos a todo aquel ambiente, los niños que yo tenía, todo, la escuela, todo.
Es la historia de este humilde colegio que, a pesar de que ya está funcionando, no está pagado. Así que si quieres ayudar a financiarlo, puedes hacerlo enviando un correo a navarrete@beta.es. Así que ojalá estos niños de Benín puedan tener pronto un acceso completo a la educación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
estar informado.
Y entretenido, y escuchado, y es una radio bidireccional. Yo aquí veo la gente que nos acaba de dar a Me Gusta en nuestro Facebook y se les menciona para darles las gracias y la bienvenida. Sonia Victoriano, gracias Sonia. También a Ervin, a Manuel Bamonde, a Miguel San Pedro, a Robert Gómez, a Juan Utrera, a Muebles Martín, ponedores que se suman a este programa de radio y lo hacen a través de las redes sociales. Gracias por echarnos un cable. ¿Cómo estamos, Beatriz Calderón? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Muy bien, aquí andamos.
¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores para esta hora de radio?
Bueno, pues en unos minutos en Poniendo las Calles vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a contar un poco cómo está la situación, no sobre aspectos concretos, sino en general. Es decir, esto hay que ponerse las pilas. Hay que establecer una normativa, hay que ver qué funcionalidad tiene, porque, oye, hay gente muy importante que está asustada. Y si ellos están asustados, yo me asusto.
Claro.
Claro. Entonces, vamos a hablar de este tema y va a ser muy interesante. Y luego, hombre, los ponedores saben perfectamente que pasan cositas, que yo vengo aquí a contároslas. Y en esta ocasión te voy a decir una cosa. ¿Tú te imaginas que nos drogaran para venir a trabajar?
Qué horror, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿qué está pasando ahí?
Ha sucedido en España, en un chiringuito.
Pero, ¿y drogaban a los trabajadores o a los clientes?
A los trabajadores.
¿En drogaditos?
En drogaditos. ¿Qué dices tú, droga? Pues siempre hay detrás drogas. Vamos a ver, que les daban sustancias que ellos no sabían lo que eran. Y les decían que eran vitaminas y que las tenían que tomar, que si no les echaban.
Uf, bueno, luego me lo cuentas, ¿no?
Uf, tremendo.
Luego me lo cuentas. Vamos a ver cómo viene el tiempo y sobre todo la previsión meteorológica para las próximas horas. Silvia Ortiz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Tienes cara de frío, ¿eh?
Es que, pues no hace mucho frío, pero es que yo soy muy friolera.
Ya, o sea, no hace mucho frío, pero tengo cara de frío y no soy muy friolera. Bueno, no pasa nada. Escúchame, ¿cómo viene el tiempo en cuanto a las temperaturas y esas cosas?
Pues mira, esta semana, como te dije ayer, ese veranillo de San Martín se va a notar en toda España y vamos a tener esas temperaturas muy leves durante toda la semana, menos en Galicia, que va a haber lluvias muy abundantes, y no solo en Galicia, sino que también en Zamora y en el Principado de Asturias. Además, va a haber un oleaje muy intenso en el noreste del país con aviso de nivel amarillo en la costa gallega por olas de hasta 5 metros de altura. Pero bueno, como te digo, pues las máximas van a ser muy elevadas este martes, rozando los 28 grados en Murcia, Santa Cruz de Tenerife con 27, en Valencia y Gran Canaria llegarán a los 25 y luego en el Cantábrico alcanzarán hasta los 23 grados en la costa, aunque va a llover, pero bueno, van a alcanzar los 23 grados. Así que, como te digo, las más bajas las encontraremos de 18 grados en el centro de España, pero van a estar las temperaturas muy elevadas comparado con la semana pasada, así que es debido a este veranillo de San Martín.
Bueno, pues a ver cómo vienen las temperaturas y si algún ponedor quiere compartir cómo tiene el tiempo por su comunidad autónoma, por su país o por su ciudad, por donde se encuentre, pues tiene un teléfono gratuito de este estudio. Es el 950-6006, que es el mismo que han marcado todas estas personas para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días.
¿Qué haces despierta hasta ahora?
Ah, desayunar, para prepararme para ir a trabajar.
Buenos días, Pulpo.
Por fin aquí en la radio con nosotros, ¿eh?
Pues sí, ya tocaba.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues a ver, yo soy técnico en emergencias sanitarias.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Estamos bien. Josefa.
José.
¿Qué tal, Josefa? Buenos días.
José.
Ah, José, perdona.
Te has empeñado que soy ponedora.
Ah, ponedora. ¿Dónde está José? Perdona.
Pues mira, concretamente en un pueblecito de al lado de Zaragoza que se llama María de Huerva.
Que estás en Huelva. Te había entendido que estabas en Zaragoza.
María de Huerva, con R.
Qué raro.
Oye, enhorabuena por este programa y te lo digo de verdad.
Me gustaría que me llamaras el abuelo, porque tú eres Carlos Moreno el Pulpo y yo soy Javier Guerra el abuelo.
¿Cómo estás?
Bien. Estoy en la Puebla de la Barca, es un pueblo de Álava.
Cuéntame, ¿qué has limpiado ya?
¿Qué he limpiado? Pues sí. Mira.
¿Con qué has empezado?
Muchas, con mesas, estanterías, ventanas, aquí hay de todo, es un colegio grandísimo, o sea que no me aburro.
Qué bien.
Y con ustedes, pues estoy súper bien.
Maite, ¿qué vas a hacer con el diploma? ¿Qué te vamos a hacer?
Ay, pues guardarlo con mucho cariño.
Poniendo las calles.
ponedores que consiguieron el diploma llamando a este teléfono, al gratuito que tenemos aquí en el estudio, atendido por Cristina Platero. Es el 950-6006. Me encantaría que me llamaras, que entrases en programa en directo y me contaras por qué estás poniendo las calles, cómo, de qué manera, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, qué haces en la madrugada. ¿Te vas a acostar ahora después del partidazo? Nos queda toda la madrugada. Lo importante es estar juntos y sobre todo conocerte. Recuerda el teléfono gratuito 950-6006 y ten en cuenta una cosa, que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles si los sueños se cumplen, si tú tienes todavía algún sueño por cumplir. Estamos recibiendo cientos de mensajes y los vamos a empezar a compartir enseguida. Ahora, música arriba y acompañarte. Que tengas una noche fantástica. Estás en COPE, estás en tu casa. Gracias por escuchar la radio.
Voy a acabar mordiendo el polvo. Me arrastraré hacia la salida. Porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer. No quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Tú quédate a morir conmigo. Banana, 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 banana. Si no me vale ningún motivo, si no consigo asimilarlo, lo siento. ¿Será que me pillo desprevenido? ¿O sabes que me da lo mismo si no resulta ser el elegido? Si cada uno pone su granito y hacemos de este rato un descosido.
Es la magia de la radio en directo y, bueno, pues tener la fortuna de estar en las redes sociales y ver los comentarios que nos vais dejando y sobre todo que es como asomarse a un escaparate y ver mucha gente circulando y escuchando la radio. Yo quiero mandar un abrazo a la Policía Nacional. En concreto hay dos unidades que nos están escuchando ahora mismo, en concreto en Elda y en Petrer, en Alicante, el GEAC 7, que están trabajando, en los Alazanes también, y están trabajando para todos. Son momentos complicados los que estamos viviendo estos días. Canarias, y ahí está la Policía Nacional, velando por la seguridad de todo el mundo. Así que nuestro abrazo, nuestra admiración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a los vigilantes de seguridad y a toda la gente que nos protege. De verdad, desde aquí, siempre lo hemos dicho, llevamos 8 años defendiendo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y a la gente que nos protege. O sea, siempre decimos que estáis muy mal pagados y que os la jugáis por nosotros, por los ciudadanos. Así que un abrazo bien fuerte a tantos y tantos policías y guardias civiles que cada madrugada nos están escuchando. Oye, Bea, ¿te das cuenta la pregunta, lo que está generando? Porque claro, hoy estamos preguntando si los sueños se están cumpliendo, si alguien tiene algún sueño por cumplir. Y la gente tiene todavía cosas pendientes, ¿eh?
Hoy hablamos de sueños, es un tema bonito y es un tema en el que tenemos muchos ponedores que quieren participar y contarnos. María Rita, por ejemplo, que dice que tiene muchos sueños por cumplir, pero el más inmediato es curarme de una enfermedad que llevo 3 años arrastrando, y la verdad, claro, es que no dan con el tratamiento. No me parece mejor sueño que este, desde luego. Y luego Isabelana dice, pues uno no, tengo muchos, Pulpo. Montar en helicóptero es uno de ellos. También hacer el Camino de Santiago. Y dice, bueno, ya veremos. Luis Jurado, sí, yo tengo un sueño, terminar mi carrera de todos los meses de hipoteca y que el trabajo y la salud nos respeten. O Crisanto, que también dice que lo primero es la salud, pero después le gustaría, por ejemplo, él tiene muchas ganas de ir a Jamaica. Dice, hacerle una visita a Bob Marley, una visita figurada, claro, claro, pero hacerle una visita a Bob Marley. Villarreal nos cuenta que él sueña tener una casa en la playa o en el campo cerca de un río para poder pescar. Y también Paula, que ella nos explica que, por ejemplo, su marido acaba de cumplir, porque el mes pasado fueron a Egipto. Dice, era un sueño suyo de toda la vida diciendo, yo quiero viajar a Egipto, quiero viajar a Egipto. Bueno, pues ahora se ha jubilado y lo hemos cumplido. Y ha sido maravilloso. Hay veces que dices, no voy a poder en otro momento nada más que cuando me jubile. Y lo cumples. Y qué bien sienta, ¿eh? Cuando dices, ya he cumplido este sueño que tenía ahí pendiente.
Claro que sí. Fíjate, luego, claro, estamos preguntando si tienes algún sueño pendiente. Y dice José María Martínez, dice, Pulpo, mi sueño sería que mi hija me perdonase de algo que le he hecho y que no sé qué es. Y que me dejaran ver a mi nieto. ¿Te parece poco sueño?
Vaya.
Es que, claro, entramos en las situaciones personales y, claro, un sueño por cumplir. ¿Qué estará pasando ahí, José María? Ojalá se solucione ese problema. Tú tienes todo el derecho del mundo a ver a tu nieto y, sobre todo, que te aclares con tu hija. O sea, un padre no puede estar enfadado con su hija, ni viceversa. Así que espero que se arreglen las cosas, ¿verdad?
Sí, qué cosas pasan a veces, ¿verdad?, en la familia.
Qué pena.
Falta de conversación, probablemente. Hay un problema de comunicación. Bueno, tenemos muchos. Es que Lola Torres dice que le encanta la costura. Uh-huh. ¿Y sabes cuál sería el sueño de Lola?
Ni idea.
Dice, sería estar un día entero al lado de una diseñadora de prestigio y ver cómo trabaja. Dice, ya no soy una niña, la verdad, pero eso para mí sería como un sueño. Y luego me ha hecho mucha gracia Rosy Pulpo.
A ver.
Dice, a mí me encantaría conocer y poderme tomar un café con el Pulpo, con Bea y con Juanma Castaño. Pero tengo asumido que nunca pasará. Te voy a decir una cosa.
Pues no.
Esto es como Lady Halcón. Uh-huh. Hay 2 minutos... al día en el que coincidimos los tres.
Claro.
Que cuando Juanma sale...
Juanma sale de un estudio y nosotros lo metemos en el
estadio. Y nosotros entramos. Si vienes a la 1:33 a COPE,
claro, estás
no
invitada.
Sé si un café, pero nos vas a poder ver.
Nos vas a poder ver y tienes que probar el café de la máquina de COPE. Ya verás todo lo que te genera en un minuto. No hay ningún problema.
Ya verás cómo el sueño lo vas a cumplir con creces.
Ya verás cómo no vas a querer tomar un café nunca más.
Es que el problema de los sueños también es ese, ¿no? Que a veces se cumplen.
Claro, y además nosotros nos dejamos querer, ¿eh? A nosotros la gente nos pide algo y estamos encantados de concederlo.
Sí, sí. Pues aquí ya te digo que a los tres, ha dicho además tres, que podemos coincidir. Y si llega a decir otro, lo mismo no
le decimos que te pueden hacer la cobra.
No coincidimos, claro, pero en este caso aquí estamos.
Pues nada, a ver si lo podemos en marcha y te conocemos y te hacemos que tu sueño se cumpla. Las 2:23, la 1:23 en Canarias, Miguel Ángel Torre nos acaba de seguir y le doy las gracias y también la bienvenida. Te recuerdo, facebook.com/poniendolascalles. En cuanto me sigas, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para saludarte y también para darte la bienvenida. Es cuando te pido máxima atención porque tenemos que sumergirnos de lleno en una experiencia que es algo extraña, ¿eh? Es algo extraña, pero vamos a ponernos en situación, ponedores. Hay que imaginarse que estás durmiendo, estás en tu cama tranquilamente, que no eres como nosotros, un ponedor que trabaja con turno de noche o madrugada, y que, por ejemplo, tu despertador suena como a las 7 de la mañana.
¿Qué pa? Me dijeron que todavía estás acostado, ¿eh? Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy. Recuerda ser el más guapo. Somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho, ¿ah?
Seguro que estás alucinando, ¿verdad que sí? Correcto, era Cristiano Ronaldo en tu habitación, despertándose contigo. Sigues con el día, así que una vez que te levantas decides ponerte la radio para estar enterado de las últimas noticias. Y claro, cómo no, lo haces escuchando COPE con un Carlos Herrera al que hemos dado paso nosotros, como cada día. Pero hoy, por ejemplo, suena algo distinto.
Después de una exitosa gira por todas las poblaciones del extrarradio de Cuenca, Charlie Herrera, alias El Trípode, presenta su espectáculo Herrera y su manguera. Ven a sorprenderte. Cada noche es un tanga diferente. Y no te olvides de traer tu propia nata montada.
Te estarás diciendo, pero bueno, ¿cómo? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues primero lo de Cristiano y ahora lo de Herrera, contando lo de su gira. Es verdad que algo seguramente no te esté cuadrando. No entiendes nada, pero aunque te sorprenda, lo dejas pasar y te vas a trabajar. Después de un día duro de trabajo, coges el coche y vuelves a poner la COPE. Y en este caso, conectas con La Linterna, que ese es tu programa.
Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. I can also speak in English. E incluso decir un trabalenguas. Estate atento, porque vas a flipar. Uno, dos y tres. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? ¿Es para flipar o no?
Pues sí, sí es para flipar. ¿Qué dice Ángel Espósito de todo esto? Bueno, pues es otro elemento más para pensar que el mundo en este día pues se ha vuelto loco. Y para rematar estos días tan extraños, llega el fin de semana y la locura pues tiene que continuar. ¿Quieres enterarte de lo que está pasando en una nueva jornada de liga? Te pones un rato tiempo de juego y escuchas así a Manolo Lama.
Bueno, ya sabéis que estas cosas yo no las puedo decir en público porque me colgarían de un palo, pero el que me conoce sabe realmente lo que pienso. Florentino Pérez es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid. Palabrita bueno, de Manolo Lama.
Pues bienvenido al futuro, ponedor, porque toda esta lista de momentos surrealistas ha sido creada por la inteligencia artificial. Aunque al escucharlos parecen totalmente reales, todos han sido editados por el Grupo Risa. Si piensas que esta tecnología te pilla muy lejos, pues te estás equivocando, porque lo tenemos casi presente en todos los ámbitos de la vida. Desde la radio, pasando por las películas o incluso series y terminando también con la música.
Así es, Pulpo, año 2023 y así suena la última canción de los Beatles. Se estrenaba hace unos días, ha sido toda una revolución y es que gracias a esta herramienta hemos podido recuperar a los dos desaparecidos de esta mítica banda, a John Lennon y a George Harrison. Cada vez es más habitual que esta tecnología se utilice para retocar fotografías e incluso, como escuchas, para que una voz existente reproduzca la frase que tú quieras. Pero también lo vemos en el mundo laboral. De hecho, a día de hoy, 2 de cada 10 ofertas de trabajo exigen ya conocimientos en este tipo de tecnologías.
Programación de robots, aprendizaje automático para poder integrarlo en procesos industriales o incluso a veces en procesos no industriales para aprender los mejores horarios de venta de una tienda, por ejemplo, que siempre pensamos en grandes industrias, pero las pequeñas tiendas también. Visión artificial para vigilancia, control de calidad, análisis de datos también.
Has escuchado a Alma Mayo. Ella es experta en industria y robótica Se calcula que para el año 2025 España va a necesitar 90.000 profesionales con este tipo de conocimientos. Y es que la inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día está evolucionando más rápidamente y está más presente en nuestra rutina. Claro, aquí hay un problema, y el problema es que sus límites y también su normativa continúan aún en el aire.
Así es, por eso se están generando un movimiento de conferencias, de análisis, de reuniones que tratan los riesgos de esta tecnología. De hecho, ya ha tenido lugar la primera cumbre global sobre seguridad en torno a la inteligencia artificial. Una reunión que por primera vez logró algo casi imposible, alinear a dos potencias especialmente enfrentadas en el ámbito tecnológico, como son Estados Unidos y China. Borja Tsuara es profesor de Derecho Digital en la Universidad de Villanueva.
Ha sido una primera reunión importante y la voluntad de seguir colaborando internacionalmente, pero no es más que eso, una declaración de voluntad, no es una regulación.
También hay que decir que desde la ONU, su secretario general Antonio Guterres ha anunciado la creación de un organismo consultivo sobre esta tecnología.
Lo único que podemos decir sobre las iniciativas de control sobre la inteligencia artificial es que el proyecto ya está en camino y funcionará rápido porque vamos contrarreloj. Hará recomendaciones permanentes en tres áreas para finales de este año y compartirá de este tipo de tecnología sus riesgos y desafíos.
Los líderes políticos advierten de peligros como, por ejemplo, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para generar desinformación, y alertan también sobre los futuros riesgos para el conjunto de la humanidad. Hablamos de una tecnología a la que es muy difícil poner límites.
Cuesta poner límites a la tecnología porque todavía estamos en pañales. La inteligencia artificial, o lo que llamamos hoy inteligencia artificial, solo está demostrando sus primeras potencialidades, pero se va a desarrollar muchísimo más, y por eso hablan de la tecnología o inteligencia artificial de vanguardia, esperando a comprender todo el alcance que puede tener.
Lo ha dicho muy claro el profesor Atsuara. Estamos en pañales. Las amenazas van desde facilitar ataques informáticos hasta la posibilidad de llegar a perder el control de un sistema autónomo. Y por eso es necesario que un nuevo panel internacional fiscalice los avances de la inteligencia artificial para velar por la seguridad de esta nueva tecnología. Por ejemplo, es una de las principales conclusiones que salió de esta primera cumbre, aunque todavía, ponedor, existen muchas dudas por resolver.
Las empresas tecnológicas serán capaces de limitar esta tecnología, pero a lo mejor no las mismas empresas. Habrá unas empresas que se encarguen de desarrollarla, incluso otras de hacer malos usos, y por fin tendremos unas que serán como los policías buenos que, utilizando la inteligencia artificial, intenten limitar los malos usos de la inteligencia artificial.
Hasta 29 gobiernos, incluida la Unión Europea, se dieron cita en el encuentro en el que se debatió sobre los límites y los riesgos de la inteligencia artificial, junto a representantes de lo que son las principales empresas tecnológicas, como Google o Microsoft. También estuvo el fundador de Tesla y dueño de la red social X, antes Twitter, Elon Musk. Durante su intervención habló también de la aplicación de la inteligencia artificial y de los robots para sustituir la mano de obra de las empresas. Musk augura un futuro bastante negro.
Creo que estamos viendo la fuerza más disruptiva de la historia. Por primera vez tendremos algo que es más inteligente que el ser humano. Quiero decir que es difícil decir exactamente cuál será el momento, pero llegará un punto en el que no se necesitará trabajo. Puedes tener un trabajo si quieres, tener un trabajo o una especie de satisfacción personal, pero la inteligencia artificial podrá hacerlo todo.
Pues bien, está previsto que se sigan, bueno, organizando cumbres mundiales donde se analicen todas estas consecuencias de la nueva herramienta. Así al menos lo confirma Eduardo Mosqueira, profesor de informática y también experto en inteligencia artificial de la Universidad de A Coruña. A él, por ejemplo, le hemos preguntado si tuviéramos que hacer un esquema con los grandes riesgos de la inteligencia artificial, ¿a cuáles apuntaría el experto?
Bueno, primero hay que entender eso, que la IA tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, la IA es la nueva revolución industrial, ¿no? De que pasamos de una economía agrícola a una industrial y ahora vamos a pasar de una industrial a una digital, ¿no? Entonces, pero bueno, pues, en la revolución industrial pues quemábamos carbón a saco, ¿no? Y ahora a nadie se le ocurre hacer eso, ¿no? Todo avance tecnológico tiene su lado oscuro, su lado malo, ¿no? En la IA, bueno, pues uno de los problemas principales en los que trabajamos, por ejemplo, es la falta de transparencia, ¿no? Es decir, a medida que estos modelos se hacen cada vez más complejos, hay como una especie de compromiso, ¿no? Cuanto más fácil es entender el modelo, peor es. Y cuanto mejor es el modelo y mejores resultados da, peor es sus capacidades de explicabilidad, ¿no? Es por qué ha tomado una decisión, ¿no? Y yo ahí, si queremos hacer una IA confiable, una IA responsable, una IA, bueno, que pueda, digamos, explicar por qué hace las cosas.
Y esto no ha hecho más que empezar. Según este profesor, hay otro tipo de consecuencias.
Por ejemplo, la IA, hoy en día lo que llamamos IA, inteligencia artificial, digamos que es de aprendizaje automático, no es aprendizaje a partir de datos. No, aunque la IA es un mundo mucho más grande. Y claro, tú aprendes a partir de datos, pero todos los sesgos que existían en los datos los vas a transmitir a los modelos que entrenas con esos datos. Y ahí te puedes encontrar un montón de problemas, ¿no? Ha habido casos muy, muy notables, ¿no? De IAs que son racistas y que son...
Claro, como estás viendo, todo depende de quién la maneje, de cómo se la entrene. Y aquí entran en juego, pues, ya los dilemas éticos.
Si le vamos a dar el control a la IA de incorporar estas tecnologías en nuestra vida diaria, va a llegar un momento en que la IA va a tener que tomar decisiones que a lo mejor necesitan un cierto nivel de un juicio moral.
Claro, y en esto tienen un papel fundamental las grandes empresas tecnológicas.
Hoy en día los grandes desarrollos de la IA los están haciendo las grandes empresas tecnológicas, porque son las que tienen los grandes recursos que se necesitan para hacer estos grandes desarrollos, ¿no? Entonces, claro, las empresas tecnológicas tienen un interés en el desarrollo de la IA porque es una ventaja competitiva. Eso ya estamos viendo ahora. Microsoft acaba de anunciar ahora, bueno, le ha puesto una tonelada de dinero a los de OpenAI, que son los que desarrollan el ChatGPT, para integrar todos esos desarrollos en el Office. Y eso lo cobras a una suscripción diaria. O sea, las capacidades que hay de ganar dinero pues son inmensas, y a las empresas eso es lo que les interesa, es ganar dinero.
Lo tenemos muy claro.
Regular solas.
Lo tenemos muy claro. El dinero está siempre al final de cualquier movimiento en nuestra sociedad. Y desde el punto de vista del mercado laboral, como hemos contado ahora mismo, en 2 de cada 10 puestos de trabajo, en cuanto acudes a la primera entrevista de trabajo, pues ya te preguntan si sabes algo de inteligencia artificial.
Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en la universidad ahora acabamos de implantar un grado en inteligencia artificial y acabamos de implantar también un máster en inteligencia artificial, ¿no? Para que haya hecho un grado de otra cosa pueda hacer una especialización en inteligencia artificial. Y obviamente muchos de los trabajos de hoy en día van a tener un cierto perfil de inteligencia artificial, como no, vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Pues está claro, para los que están ahora planteándose el mercado laboral, el futuro, el camino va por aquí. Los periodistas sabemos mucho de esto, la evolución de la información también varía continuamente, se habla mucho de algo y de repente pasa a segundo, tercero, cuarto plano, esto es así. Bueno, hemos hablado de los riesgos de la inteligencia artificial en los próximos años. Para que te hagas una idea, podría haber aplicaciones que vayan en contra de los derechos fundamentales o que atenten contra nuestra seguridad, ya que cada vez pues somos más dependientes de la tecnología. Pero siempre hay que mirar el lado positivo y ver también que la inteligencia artificial se puede usar de forma correcta.
Las narices electrónicas o el olfato artificial son dispositivos o instrumentos que se diseñan para detectar y discriminar diferentes tipos de olores. Su desarrollo se inspira en la capacidad biológica de los mamíferos o insectos. En la nariz electrónica se imita este proceso biológico utilizando a su vez sensores químicos y algoritmos de inteligencia artificial.
Acabas de escuchar a Santiago Marco, investigador del Instituto Bioingeniería de Cataluña, a través de su proyecto del olfato artificial. Pues fíjate, son capaces de analizar a nivel molecular las sustancias presentes en el aroma de alimentos y con ello controlar su calidad y también su trazabilidad.
Cuestiones medioambientales para medir la calidad del aire, polución, también aplicaciones en las industrias de la alimentación o incluso en el campo biomédico. Tienen importantes ventajas porque estos dispositivos suelen ser pequeños, de bajo coste y dan resultados en tiempo real. Y se pueden operar en situaciones o escenarios donde un análisis químico más complejo sería totalmente impracticable o demasiado lento.
Para muchas empresas, el avance de la tecnología está suponiendo un problema porque, claro, evoluciona de una manera muy rápida y no da tiempo prácticamente a adaptarse. Para solventar este problema, Gabriel ha llevado a cabo un proyecto denominado Naturbot.
que utilizamos inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje para que seamos capaces de una persona que no es experta en programación de robot dar unas órdenes en lenguaje natural a un robot y este sea capaz de convertirlo en un programa sofisticado de robot, facilitando así muchísimo el acceso a este tipo de tecnología a las fábricas de nuestro entorno.
Bueno, pues ahora toca hablar de la utilidad de la inteligencia artificial en el ámbito médico. Algunas empresas aseguran que pueden llevar a cabo biopsias virtuales utilizando la tecnología para extraer características de un tejido sin la necesidad de contar con una muestra, es decir, no de forma invasiva. Bueno, atención porque Fuensanta Belvis es experta en ingeniería biomédica, directora también del área de ensayos de la empresa Kivim, y nos explica cómo se consigue una biopsia así.
Pues en este caso nos basamos en la imagen radiológica, es decir, una tomografía que hacen a un paciente, una imagen de resonancia magnética, una imagen de medicina nuclear, y nosotros lo que hacemos es, sin, como tú bien comentabas, sin necesidad de extraer una muestra biológica, hacer esa biopsia virtual de la imagen y poder extraer pues información que a simple vista el ojo humano pues no es capaz de percibir, pero que esta inteligencia artificial sí que detecta unos patrones, unas texturas en la imagen que aportan información de cómo va a evolucionar un paciente.
Este es un adelanto tremendo, sin necesidad de una intervención directa. Nos metemos ya en terrenos complicados y es que, por ejemplo, cuentan que se pueden llegar a tratar enfermedades tan complicadas como puede ser un cáncer de pulmón. Pero, ¿qué otras patologías pueden tratarse con la inteligencia artificial?
Yo la verdad que me atrevería a decir que, en general, al final la imagen de...
Pensando en la importancia de este tipo de herramientas para los tratamientos, para la curación de enfermedades, claro, la pregunta que nos hacemos es si va a ser definitiva la inteligencia artificial en ello.
Es una pregunta complicada, no te voy a mentir, pero yo como creyente, ¿no?, de todo lo que hacemos empresas como Kivim, sí que creo, no sé si va a ser fundamental, pero sí que te diría la palabra complementario. Es decir, creo que va a complementar, y en eso sí que estoy convencida, la práctica.
Todo lo que sirva para cualquier tipo de avance es bienvenido, desde luego que sí. Aunque al final la intervención definitiva es la del humano, también hay que mencionar la ética en este campo, que no se puede olvidar.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí lo que juega un papel clave es el anonimizar. Es decir, nosotros podemos tener un conjunto de pacientes muy grande y al final a nosotros no nos interesa tanto saber qué paciente es quién, sino saber sus características para que los algoritmos aprendan a diferenciar pacientes. Entonces yo creo que aquí el poder eliminar toda la información personal de los pacientes y poder trabajar con datos anónimos, que no sabemos de quién proceden, es clave, es un paso, diría, obligatorio, ¿no?, para poder desarrollar posteriores algoritmos.
Es muy complicado, pero también es muy esperanzador. Así que nos quedamos con esta misión de la inteligencia artificial, que es la de ayudar de esta manera. Son las 2:42 de la madrugada, la 1:42 de la madrugada en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. Y si estás pasando por una situación complicada, te estoy abrazando. Quiero que estés integrado en este programa de radio y en esta cadena, en la cadena COPE. Música arriba. de conocer a Ponedores, que le daba a seguirnos a nuestra cuenta de Facebook. Ese es el programa de las personas. José Antonio Garrido Olmo. José Antonio, muchísimas gracias. También a Manuel Santiago Sarriá Cabrera, otro ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Álvaro Ruiz García Rincón. Gracias, Álvaro Ruiz. Gracias también a Cecilio Muñoz, a Carmen Morilla, a Maricruz Gambín Martínez y a Juan José Cortés Hidalgo. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Esto nos ayuda un montón. Y os damos las gracias y la bienvenida. Recuerdo a los ponedores que hoy estamos preguntándote cuál es el sueño que tienes por cumplir. Más que nada porque comenzábamos el programa hablando con la teniente Elena, que está pilotando ni más ni menos que un Eurofighter. Claro, era el sueño desde pequeña de pilotar una gran nave, y es la única mujer que tenemos en España pilotando semejante bicharraco en los aires y encima en nuestro ejército. Hoy los ponedores nos están contando, bueno, pues qué es el sueño que les falta por cumplir.
Claro, ella cumplió su sueño y Susana, por ejemplo, dice que lo tiene un poco complicado porque dice: a mí, aparte de lo típico de salud, trabajo y demás, mi sueño sería ver en directo a Bon Jovi. Dice, me encantaría. La última vez que tocaron en España me fue imposible y claro, ya no sé si voy a poder realizar mi sueño porque claro, no sé si van a volver a tocar.
Bueno, sí. Lo mismo hay un pequeño ágape y cogen y también invitan a tres o cuatro.
No, y viene Bon Jovi en directo a tocar nada más que para Susana. Oye, todo podría pasar.
Luego tenemos a
Andrés, que su sueño sería poder volver a hablar un ratito con mi padre y decirle cosas de las que nunca hablamos. Eso es una pena. Y luego María Jesús dice, pues sí, volver a Venecia y a Verona. Pero si no se puede realizar, pues tampoco pasa nada. Lo importante que es tener salud y trabajo, y así seguro que voy a poder volver. Y luego Juan José, que nos cuenta que su sueño es que su chiquillo regrese a España. Dice, le tenemos demasiado lejos y lo echamos mucho de menos. Hace 2 años que se marchó a Sydney a trabajar. Él es realizador de cine de animación y claro, le tenemos muy lejos.
Pues sí, y hay mucha gente que está también en muchos puntos del mundo que marca el teléfono de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Por ejemplo, me dice Cristina Platero que está Juan al otro lado de la radio. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando dormir o estás currando?
Estoy tratando de no dormirme, estoy trabajando.
Qué buen término, qué bueno. ¿Y qué haces para no dormirte estando trabajando?
Pues tomarme algún café en ruta si puedo y mantenerme despierto con buena música y buenos programas de radio como el vuestro.
Qué bien. Juan, ¿y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo?
Soy vigilante aguda en Prosegur.
Ah, muy bien. O sea que cuando hay cualquier situación así de peligro o que alguien te necesita, tienes que acudir.
Afirmativo.
Ajá. ¿Y llevas trabajando mucho? Son las 2:47, estamos en directo en la radio. Vale.
Empecé a eso de las 8 de la tarde, me queda un ratito, como mínimo hasta las 4.
¿Y qué servicios has tenido hasta ahora?
Pues de momento, como dice, rondas de vigilancia por algunas empresas que no demandan los servicios y algún aviso de alguna incidencia, pero vamos, de momento la noche tranquila.
Porque estos servicios, Juan, y corrígeme en directo si digo algo que no es correcto, pero estos servicios, si hay alguna persona que está en casa teniendo un problema y solicita tu presencia, ¿tú acudes a asistir a esa persona que se le han perdido las llaves, que tiene un miedo porque ha oído un ruido? ¿Es el servicio que hacéis?
Si tienen contratado el servicio de acuda con nosotros, sí, tenemos que ir. Si tenemos custodia de llaves, le abrimos la puerta y si hay cualquier incidencia o cosa rara con alguna alarma, junto con la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, pues nos desplazamos a verificar que está todo bien.
Qué bien. ¿Y cuándo ha sido la última vez que has tenido que acudir a una casa para abrir la puerta, incluso con la presencia de la policía o de la Guardia Civil?
Ahora unas 48 horas tuvimos que hacer un servicio con un policía nacional, pero gracias a Dios fue una falsa alarma, no estaba todo bien.
Claro. ¿Y te ha ocurrido así algo que algún, por ejemplo, algún parto, alguna echar un cable a alguna mujer para acudir al hospital o algo?
No, en ese sentido no, la verdad que han sido más bien intrusiones o o intentos de robo que más que temas de, así de asistencia sanitaria, de momento, por desgracia, porque no me importaría, no hemos tenido ningún, al menos yo particularmente no he tenido ningún caso de ese tipo.
¿Tienes voz de ser bastante joven, Juan?
Estoy en mitad del 4 y el 5.
Qué bueno.
Estoy entre el 4 y el 5, justo en la mitad.
Di que sí. Oye, ¿y cómo has conocido este programa de radio? ¿Cómo te ha dado por llamarnos?
Pues yo llevo, la verdad que por la noche ya me, como dice, buscando así programas de variedad y de todo un poco, de gente hablando, porque era de momento que la música muchas veces también me provocaba sueño, y como la verdad me gusta escucharla, suelo escuchar la COPE con frecuencia, pues empezamos el turno de noche y lo vi, y la verdad que, como dice, algunas veces no pude llamar porque en la noche se ha sido complicado, pero tenía un sueño, como de lo que va el programa, el sueño de poder alguna noche que pudiera llamar por teléfono para entrar en directo y hablar con vosotros.
Qué bien, y encima te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo vamos a hacer con tu nombre en grande y para que presumas de él.
Nada, yo agradecido el gesto.
Qué bien. Juan, saluda a tus compañeros, tenemos muchos vigilantes a la escucha, ¿eh?
Pues nada, compañero, un saludo a todos los compañeros y fuerzas de seguridad del Estado que trabajamos todas las noches.
Qué bueno.
Para que el resto de personas descansen tranquilo y puedan levantarse al día siguiente como si no hubiera pasado nada.
Maravilloso, Juan. Un abrazo enorme. Buen servicio.
Igualmente, Pulpo. Muchas gracias por vuestro trabajo y por hacernos las noches más llevaderas.
Qué bien. Un abrazo, hermano. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
2:51, 1:51 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo.
La investidura de Pedro Sánchez ya tiene fecha.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y te lo vamos a contar en COPE en una programación especial.
En el Congreso de los Diputados.
Con Carlos Herrera, Ángel Expósito.
El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
Sigue también el minuto a minuto en COPE.es y en nuestras redes sociales.
A esta hora están pasando cositas. Beatriz Calderón, cuéntanos cosas.
Ay, te cuento cosas, es que esto no te lo vas a creer, de verdad. Mira lo que ha ocurrido en Elche, donde el dueño, la cocinera y dos encargados de un chiringuito de playa han sido detenidos, acusados, Pulpo, de suministrar que nada más y nada menos que anabolizantes a los empleados del local bajo amenaza de despido.
Espera, ¿qué?
Sí, es que es alucinante porque, claro, vamos a ver. O sea, es que ellos no sabían que eran anabolizantes.
Qué fuerte.
Ellos les decían, tú imagínate entrar, fichar, ¿no? Tú fichas, a las 9 de la mañana entras y te ponen un vasito y te dicen, toma, te tienes que tomar esto.
Venga.
Y tú dices, ¿y esto qué? Estos son vitaminas. Te están dando anabolizantes.
Joder.
Bueno, es como, ya te digo, como si nos drogaran para venir aquí, que está cerca la cosa.
No te metas en jardines, que no está el horno para bollos.
Madre mía. Bueno, la historia es que, claro, te imagínate entrar por la puerta de COPE y que te pongan una pastillita. Es que no se puede hacer.
Claro.
No se puede. La gente tiene que ir libre a su puesto de trabajo.
Claro. Y no tiene que tomar nada raro.
Y no tiene que tomar ni porque él quiera ni porque se lo den. Quiero decir, uno no debe tampoco ir drogado.
Me encanta la cara que pones.
Claro, uno no debe ir drogado tampoco a su puesto de trabajo por voluntad propia.
Hombre, claro.
Vale, esto es ya, lo otro es que es un delito directamente. Y lo de ir tú por voluntad propia, pues es una recomendación que hago yo, así la lanzo. Uh-huh. Para que si hay alguno que se lo está planteando, que no es bonito.
Pues chico, no hagas eso.
No hagas eso porque al final pues no queda bien. La historia es que los trabajadores eran amenazados porque, claro, hubo algún que otro trabajador que cuando llegaban al puesto de trabajo les decían, ah, te tienes que tomar esto. Y decía, pues que yo no quiero que me... o inyectarte esto, que te inyectaban. Y ya es todo siniestro. Y entonces ellos les decían, pues es que yo no quiero. Entonces decían, pues es que o te damos estas vitaminas o no puedes continuar trabajando con nosotros. Claro, tú sabes que hay gente que lo está pasando muy mal y su puesto de trabajo es importante.
Muy claro.
Lo necesitan, no todo el mundo puede permitirse el lujo de perder su puesto de trabajo así, sin más. Entonces, eran amenazados, se dejaron hacer, pero claro, ¿cómo ha salido a la luz la historia? Porque ellos no lo habían denunciado. Pues porque una empleada, tú imagínate si es grave lo que han hecho, una empleada tuvo que ser operada de urgencia por una perforación estomacal.
Bueno.
Y poco después le ocurrió lo mismo a su hijo de 17 años.
¿Por qué nos está pasando esto?
Es gravísimo, de verdad. En el hospital, claro, primero cuando ingresa la mujer y luego cuando ingresa el menor, no entienden nada y hacen determinadas preguntas, claro. Se dan cuenta de que los daños causados pues tenían que ver con algo que hubieran consumido. Yo qué sé, algo extraño.
Algo estaba pasando.
Claro. Eso. Y entonces ellos al principio, pues no hemos tomado nada. Tú imagínate, pues, han bebido lejía, ¿qué habéis hecho? Claro, para llegar a este punto. Y entonces ellos al principio dijeron que no y luego ya dijeron que sí, que les estaban suministrando algo en su puesto de trabajo que no sabían lo que era. Se denuncia, llega allí la policía y qué claro, fuerte. pues sí, así es como se enteran que los arrestados estaban administrando comprimidos e inyectables a sus empleados y que encima les decían que eran vitaminas para poder hacer mejor su trabajo, que eran naturales y que les iban a venir muy bien porque les iban a dar energía.
¡Qué jeta!
Bueno, como te he contado antes, les obligaban a tomárselos, si no les amenazaban con despedirlo y vamos, tengo que decir que el dueño del chiringuito no tiene nombre.
Un sinvergüenza de los pies a la cabeza. Tú no tienes vergüenza, ¿eh? ¡Mala persona!
Claro, es para llegar allí al local y decirles todo esto, así, tal cual.
Tal cual.
Es que es muy fuerte.
Hombre, claro, eso es un delito. Espero que haya una condena ahí fuerte.
No, han arrestado, como te digo, al dueño, a la encargada, a otros dos encargados y a una quinta persona, que supongo que será el que suministraba toda esta mierda, nunca mejor dicho. Todos tenían entre 35 y 58 años, de nacionalidad española. Ahora se les acusa de dos delitos, uno contra la salud pública y otro contra los derechos de los trabajadores.
Claro, efectivamente.
Porque claro, tú no puedes poner en riesgo al personal que trabaja contigo.
No, claro.
Es tremendo. Bueno, nos vamos a ir a escuchar a Rosalía.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Yo no sé, no, pues mira, te voy a contar una cosa. ¿Tú sabes que este jueves 16 de noviembre se celebra en Sevilla la gala de los Grammy Latinos?
Sí, correcto, claro.
Esto es un bombazo.
Hombre, claro.
Porque esto es la primera vez. Se ha confirmado la presencia primero de Rosalía. Ella, además de actuar, está nominada en la categoría de grabación del año. También van a actuar Maluma y Shakira, también se confirma. Y como te digo, la anécdota es que esta es la primera vez que la gala de los Grammy Latinos se celebra fuera de Estados Unidos. Por regla general suele ser en Miami, pero no, se va a celebrar en Sevilla y tiene el honor de ser su primera parada, pues España, lejos de tierras norteamericanas.
Qué bonito, pues venga, vamos a escuchar un poquito a esta artista y nos vamos acercando a las 3 de la mañana, serán las 2 en Canarias.
Hoy estamos solos y se quita el sol. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma, te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siempre hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Vela, tabaco y melón, y a domingo en la ciudad. Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, darte lo entero.
Yo quiero que me atrevas, una de esas que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes a la paz.
Fueran a echar por fumar y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Baila tabaco y melón cada domingo en la ciudad.
Si tú me ves, puedo doblar y se lo puedo amarrar y dártelo entero.
Ya yo necesito otro
beso.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Toño Casado.
sacerdote y músico.
El éxito para mí es que la gente se encuentre con Jesús y se encuentre con una iglesia viva y una iglesia de personas sencillas, con muchos defectos, pero con mucha ilusión. Entonces, yo cuando hago alguna producción y le toca el corazón tanto a personas creyentes como no, pues me siento contento, pues, y doy gracias a Dios por ello. La iglesia, todo el mundo trabaja porque cree en Dios, trabaja para que la gente se encuentre con Dios, o sea, de una manera natural.